Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Dos pandemias mataron a dos defensores del territorio en Oaxaca, la de los ataques armados a los defensores de la vida y la del COVID-19. Así inicia la columna Los de Abajo, de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, para referirse al asesinato de Fidel Eras Cruz, quien desempeñaba el cargo de comisariado ejidal en su comunidad Paso de la Reina, y de la muerte de Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y defensor del territorio de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, quien murió a causa del COVID-19. Mi nombre es Daniel Niscub. Y les saludo en una emisión más del Espacio Social, que en esta ocasión dedicamos a la memoria de las y los defensores comunitarios que han perdido la vida a causa de la pandemia por SARS-CoV-2 o debido a las múltiples formas de agresiones y violencias en su contra. Pero, ¿quién es un defensor comunitario y por qué este término complejiza y hace un llamado a poner especial atención en las muertes o asesinatos de quienes ejercen esta labor? Esto nos lo explica Ana María García, integrante de Educa Oaxaca, durante la entrevista que sostuvo con Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, realizada para Radio Universidad de Oaxaca.
Este tema de las agresiones contra defensores, pues es un tema que ya trae tiempo, especialmente contra las personas que defienden territorios, que defienden sus comunidades.
Históricamente, este término de defensor ha sido construido en base como a todo el aporte del movimiento social y de derechos humanos en México, porque en otras décadas, en otros tiempos, pues tal vez se ha nombrado de diferente manera, ¿no? Luchador social, activista, líder, como que muchas otras palabras que se habían acuñado, pero me parece que con el movimiento mundial de derechos humanos y en México sí se acuñó, y especialmente en Oaxaca, el concepto de lo que es ser un defensor o defensora en un contexto comunitario. En Educa, de hecho, para asentar toda esta práctica social, hicimos un diagnóstico hace algunos años y la realidad que nos arroja es efectivamente un grado de vulnerabilidad mucho mayor para personas que se encuentran en comunidades alejadas, donde no hay comunicación o donde los poderes locales representan una amenaza mayor. Estar en un contexto comunitario, entonces, pues sí le da un sesgo diferente, ¿no?, a la problemática. Y en ese sentido se acuñó este concepto de defensor o defensora comunitario, y se ha ido construyendo a la par que la legislación en México avances sustanciales. Hay ahora leyes, tanto a nivel nacional como algunos mecanismos estatales, que reconocen esta pues actividad, que son la defensa de varios ejes, ¿no?, pudiendo ser en este caso defensa del territorio, defensa del medio ambiente, pero también se da en términos de defensa de derechos políticos y culturales. Por la vasta problemática que en el caso de Oaxaca se da, pues tenemos casos emblemáticos en ese sentido. Y efectivamente, pues hay un grado de vulnerabilidad muy, muy fuerte en este momento. Una de nuestras organizaciones aliadas, hermanas, que es el Comité Cerezo, a través de su informe que ellos elaboran, pues sí lanza a Oaxaca como uno de los estados a la punta, digamos, del crímenes contra defensores, de agresores contra defensores. En su reciente informe sí señalan que ha habido un incremento alarmante de esto, y pues lamentablemente se tiene que lidiar, además de estas amenazas, en este caso al territorio, pues con las amenazas al territorio cuerpo, al territorio familiar, inclusive de defensoras y defensores. Entonces sí es muy importante que este reconocimiento legal en diferentes leyes, en diferentes protocolos, se lleve también como a estructuras de que el Estado en su conjunto brinde mecanismos de protección, porque contrario a lo que la discursiva pinta como revoltosos o como personas que no respetan, decir que es un derecho ser defensor y que por tanto el Estado tiene la obligación de protegernos, ¿no? No es una actividad desligada del régimen de protección de garantías que un Estado como el mexicano tiene que cumplir. En ese marco, pues, es que se desarrolla esta actividad de muchísima gente que inclusive a veces sin nombrarse como defensor está haciendo acciones por su comunidad que pueden ponerla en riesgo de alguna manera, ¿no?
Sin duda, Anita, es defensor desde este representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México hasta una persona como Fidel o un promotor comunitario que está, pues, luchando por la defensa de su territorio, del medio ambiente, de la vida.
El 23 de enero de 2021, Fidel Heras, defensor comunitario y actual comisariado ejidal de su comunidad Paso de la Reina, fue asesinado en la entrada de la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec.
Bueno, Fidel Heras Cruz era un hombre joven, tenía 41 años de edad. Él nació en Paso de la Reina, Jamiltepec. Él era un campesino. Se dedicaba al campo, a la ganadería, y había estado trabajando hace varios años, alrededor de hace 15 años estuvo trabajando en Estados Unidos. Decidió regresar junto con su familia y pues dedicarse a las labores del campo en la comunidad de Paso de la Reina, que está a orilla del río. Y pues Fidel era un hombre que amaba la naturaleza, amaba su río, amaba su familia. Era un excelente padre de familia, un excelente esposo. De hecho, en los últimos días había fallecido su mamá de COVID y su papá pues enfrentaba una crisis muy fuerte de salud, estaba en cama, y una de sus preocupaciones precisamente de que nos comentó días antes era que era el jefe de familia, no tenía mucho más familia acá y tenía que atender a su papá. Su preocupación también son sus hijas, sus hijos que están todavía pequeños, y es decir que era un hombre comprometido, ¿no? Con sus amores cercanos, que fueron su familia, el río y su comunidad. Es decir, que era un hombre muy comprometido también con los servicios de su comunidad.
Existen registros que desde diciembre del año pasado, Fidel Heras había recibido amenazas por su trabajo en defensa del Río Verde. Vamos a escuchar a Angélica Castro y Ana María García, integrantes de Educa Oaxaca, quienes en la entrevista realizada para Noticias del Mundo Real contextualizan la lucha que Fidel llevaba a cabo en su territorio.
El 23 de enero fue asesinado el defensor comunitario oaxaqueño Fidel Heras Cruz. Actualmente, el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero hasta el momento se desconocen los autores del crimen. El defensor ya había recibido amenazas al ser una de las caras visibles de la oposición comunitaria a la construcción de una represa en el Río Verde y de la extracción de material pétreo.
Pues asesinaron al compañero Fidel Heras Cruz, que era autoridad agraria en Paso de la Reina. Paso de la Reina es integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, y por tanto Fidel Heras era miembro activo de este movimiento, era representante de su comunidad, de su ejido. Sí había recibido una serie de amenazas. Compartirte también que, como contexto, pues la región de la costa vive una violencia desde hace un par de décadas.
La que habla es Angélica, integrante de la organización no gubernamental Educa, que acompaña desde el año 2006 el proceso de la organización regional de base Copudeber. Angélica es parte del área de incidencia pública de Educa. En diálogo con Radio Mundo Real, recordó que la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde surgió para defender la biodiversidad ambiental y cultural ante el avance de los proyectos hidroeléctricos extractivistas.
El estado de Oaxaca tiene 8 regiones, y 2 regiones, que es la costa, es donde están ubicados el proyecto hidroeléctrico Río Verde y el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. En la cuenca del Río Verde, que es una de las cuencas pues más caudalosos del estado de Oaxaca. En la región de la costa y Sierra Sur se caracterizan por ser regiones donde hay diversidad, tanto pueblos indígenas y el pueblo afro, hay mixtecos, chatinos, el pueblo afrodescendiente y mestizos. Y por otra parte, es una región donde hay biodiversidad natural, ¿no? Hay bosque, hay playa, hay un contexto con medio ambiente muy interesante donde hay agua y por tanto, pues estos dos proyectos se ubicaron ahí en la cuenca del Río Verde. El proyecto Paso de la Reina se anunció en el 2006, sin embargo, el proyecto ya estaba desde los años 60. A nivel federal se hicieron estudios de factibilidad en distintos ríos de México para ver la posibilidad de construir estos proyectos en los ríos más caudalosos de México. Y uno de los ríos, el Río Verde, fue ubicado para construir el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, aunque se anunció hasta el 2006. Y posteriormente se anunció el proyecto Río Verde en el 2018, eso es muy reciente. La diferencia del proyecto Paso de la Reina y Río Verde es que el proyecto Paso de la Reina, el promovente es la Comisión Federal de Electricidad y el de Río Verde es la empresa Enersi. En el 2018 hubo una reforma energética, lo que ayudó a que empresas privadas pudieran promocionar este tipo de proyectos hidroeléctricos en los ríos de México. Entonces, esa es la diferencia de ambos proyectos. A partir de que se anuncia este proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, las comunidades empezaron a organizarse, a informarse sobre los impactos de los proyectos y decidieron conformar el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER. Este consejo está integrado por comunidades de 5 municipios de la región de la costa y de la Sierra Sur, está integrado por autoridades agrarias y municipales. Y bueno, lo que ha logrado este consejo es detener la construcción de estos proyectos en la cuenca del Río Verde. En la actualidad, el proyecto Paso de la Reina está en etapa de estudios. No se han terminado los estudios. Nosotros creemos que ha sido por la resistencia que ha habido tanto en la costa como en la Sierra Sur. Y el proyecto Río Verde, pues, se ingresó la manifestación de impacto ambiental en el 2018. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente negó la manifestación porque había una serie de inconsistencias. Sin embargo, la empresa volvió a ingresar en el 2019 la manifestación y ahorita estamos en espera de qué resuelve, ¿no?
Fidel Heras fue asesinado por su activismo ambiental. Asesinaron a un símbolo, dice Ana María, compañera de Angélica en Educa. Ella trabaja en el área de proyectos territoriales.
En el entramado de este entorno extractivista en Oaxaca está lleno de situaciones de una distribución del poder desigual, ¿no? Muchas de las viejas prácticas caciquiles que se manifiestan en que el pensamiento de estas familias poderosas es que son dueños del poder económico y político y hasta de la vida de las personas. Entonces, este, digamos, patrón de comportamiento se da todavía en muchas de las zonas y regiones acá en el estado de Oaxaca. Y eso es también un aporte muy importante porque al estar organizada la gente se da cuenta que esto no debería ser así ni puede ser así. Y la organización regional pues ha sido un contrapeso exactamente a estos patrones de poder autoritarios. Y por supuesto la respuesta de estos poderes, tanto institucionales, formales como fácticos, pues son estos patrones de violencia que han redundado en el asesinato de un símbolo, ¿no? Porque Fidel finalmente es un símbolo muy importante porque era una autoridad en funciones, porque era un defensor comunitario, porque la comunidad se rebeló a estos poderes caciquiles, a estos poderes fácticos, y estamos esperando que por lo menos desde las instancias centrales, digamos acá en el estado, se pueda llevar a cabo una investigación adecuada para las características de un defensor comunitario, ¿no?
Vamos a ir a un corte musical para escuchar a Juan Manuel Serrat con la canción Cantares, para quienes se han ido, pero que nos enseñaron el camino.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y ver su beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso.
Histórico que estamos atravesando con una crisis de salud mundial que recrudece más aún las desigualdades ya de por sí existentes, ha sido un tiempo de despedidas. Tal es el caso de Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y defensor del territorio de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, quien murió víctima del coronavirus en el hospital de Juchitán, municipio en que ha prevalecido la desorganización sanitaria, el desabasto y la insuficiencia hospitalaria. Conversamos con Ignacia Tinoco Barboso, integrante del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, quien nos contó parte de las vivencias y enseñanzas que Marce dejó por donde anduvo, así como el trabajo que realizó y la convicción que siempre le acompañó. Nos encontramos con Ignacia Tinoco Barbosa, ella es colaboradora de CDH Tepeyac y por supuesto le agradecemos mucho que el día de hoy comparta su palabra en este espacio social. Gracias, bienvenida, y si pudieras presentarte brevemente, por favor.
Buenos días a todas y todos que hacen posible este espacio de comunicación. Su servidora, Ignacia Tinoco Barbosa, originaria de Santa María Totolapilla, colaboradora del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec.
Es una charla muy breve, pues quisiéramos que le pudieras comentar a nuestro auditorio un poco acerca de Marcelino. ¿Quién era Marcelino, este compañero que, bueno, ha sido una de las tantas víctimas de esta pandemia, que ya llevamos casi un año? Entonces, tú como cercana a él, toda esta labor que hicieron, quisiera que nos comentaran quién era Marcelino. ¿Quién era el ser humano? ¿Quién era la persona?
El compañero Marcelino Nolasco Martínez, una persona muy humana, alegre, con mucha energía, cercana a la gente, se distinguía por su sencillez y constancia. Su lucha por los más desiguales mantenía ese espíritu de servicio con los demás. nos compartía sus enseñanzas, aprendizajes, lo que marcaba en él. Decía: si vas a servir, sé el primero en llegar y último en irte.
Y bueno, esta persona, este ser humano que lo describes, pues tan terrenal y tan comprometido, estaba en un espacio, en un territorio que ha sido afectado por múltiples megaproyectos, por concesiones que, bueno, ya han sido instaladas y muchas otras que ya están proyectadas. ¿En qué contexto trabajaba Marcelino con el centro, con el CDH Tepeyac, con ustedes, con las comunidades, y concretamente cuál era la labor que hacía en todos esos territorios?
Como sabemos, en esta región del Istmo está la mirada de los grandes capitalistas. Todos los megaproyectos que ya están contemplados y que afectan nuestra vida comunitaria vienen desde hace muchos años. Proyectos extractivos que ven el territorio como un cúmulo de recursos y no como la base de la vida misma. Proyectos de minería que destruyen ecosistemas enteros, como el planeado en la región de la selva de los Chimalapas o en la Barra Santa Teresa, territorio Icots. La extracción del viento con las miles de turbinas en el horizonte que modifican la relación ancestral con la tierra. El uso indiscriminado del agua, recurso tan escaso en la región lagunar. Y su privatización para el uso minero e industrial. Además, la integración regional al mercado global pareciera cristalizarse. Con la construcción del proyecto de desarrollo corredor interoceánico, a pesar de los múltiples embates, Marcelino continuó acompañando procesos en distintas comunidades del Istmo, tejiendo vínculos y articulando movimientos. Desde el CDH Tepeyac, Marcelino tuvo como eje fundamental la defensa del territorio y la vida. Junto con mujeres y hombres, con ese espíritu de servicio por una sociedad esperanzadora y más justa, impulsó acciones colectivas para fortalecer las resistencias, en coordinación con organizaciones hermanas, asambleas populares, representantes de comunidades y la articulación de los pueblos en defensa de sus territorios frente a los megaproyectos. También compartió y acompañó de a pie a los pueblos en sus expresiones de lucha, en las caravanas, en las fiestas para celebrar la vida, en los encuentros, foros, seminarios. Asimismo, enfatizó que la lucha debe ir acompañada de un proceso educativo continuo, que fue posible gracias a la gestión de recursos para la construcción de infraestructura educativa en las comunidades más alejadas, en donde el CDH Tepeyac acompaña. Su labor se ve reflejada en las y los jóvenes en los espacios de bachillerato comunitarios, como Bachillerato Asunción Iztaltepec, San Mateo del Mar, Preparatoria Comunitaria José Martí, Ixhuatán y Pueblo Viejo, Bachillerato Asunción Iztaltepec, San Francisco La Paz, en la selva de los Chimalapas, con un aporte en los procesos comunitarios, en la defensa de sus territorios y la gestión de becas para la formación académica de nivel licenciatura. Desde su forma de vivir del compañero Marcelino, predicó que desde nuestras trincheras hay que resistir, luchar y defender lo nuestro. Pero también hay que seguir formándonos para mantener la lucha en los diferentes escenarios.
Escuchemos un fragmento del homenaje que el CDH Tepeyac realizó a Marcelino para acompañar su viaje.
Buenos días, donde quiera que nos estén escuchando.
Marcelino Nolasco Martínez, indígena chontal, defensor comunitario del territorio y la vida. Nació en el municipio de San Miguel Tenango, Oaxaca, el 2 de enero de 1967. Hijo del señor Leonides Nolasco y señora Venancia Martínez. Familia de campesinos que emigraron de su comunidad a Salina Cruz para buscar mejores condiciones de vida.
Desde niño, sus padres imprimieron en Marcelino la fuerza para luchar por la vida. Posteriormente, se adentró a los espacios de la iglesia, en los grupos juveniles, comunidades eclesiales de base de la diócesis de Tehuantepec. Desde esa mística e inspiración, forjó su espíritu combativo y de lucha por los más desiguales, participando en los comités de barrios, de colonias, de los espacios que sembraban e impulsaban el trabajo organizado para el bien común.
San Mateo del Mar, meridiano mestizo del Istmo oaxaqueño.
Siguiendo sus pasos, nos transportan a sentir el soplo del viento fuerte, la brisa, el sabor del pescado y camarón, los zumbidos de las olas del mar, el son acompañado del caparazón de tortuga y la flauta de carrizo, huellas que nos ubica en la franja de tierra arenosa rodeada por las olas del mar abierto y la laguna de los Icots, San Mateo del Mar. Pueblo Icots que desde antes y durante su estancia en el CDH Tepeyac guardó en su corazón un especial cariño, un lugar entrañable que siempre tenía presente y que durante mucho tiempo acompañó y sembró semilla en diferentes proyectos comunitarios. El acompañamiento de proceso educativo de las y los jóvenes del bachillerato Icots, procesos de defensa del territorio antes y posterior del sismo, en la etapa de reconstrucción del hábitat, centro de artes y oficios, construcción de baños ecológicos, así también en la reciente pandemia del COVID-19, donde impulsó campañas de información y entrega de materiales para el cuidado.
Dentro del corazón de la selva Chimalapa, San Francisco La Paz, pueblo chinanteco asentado en los límites de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que por la anuencia de don Arturo, que en paz descanse, las familias depositaron sus esperanzas y confianzas en él. Con su energía y dedicación, acompañó a la asamblea comunitaria en los momentos difíciles de invasión de sus territorios. Junto con las familias, a través del tequio, cimentaron las esperanzas en una biblioteca comunitaria y en un bachillerato de extensión marista para la formación de las y los jóvenes de la comunidad.
Especial mención por el acompañamiento a las y los jóvenes en los espacios de bachillerato comunitarios, bachillerato Asunción Iztaltepec San Mateo del Mar, preparatoria comunitaria José Martí Ixhuatán y Pueblo Viejo, bachillerato Asunción Iztaltepec San Francisco La Paz y otros espacios de formación.
Desde Educa, Oaxaca, dedicamos este espacio a las víctimas por COVID-19. Mención especial a las y los defensores comunitarios cotidianos, anónimos e invisibles, que partieron sin ser nombrados, pero también a quienes a través de su lucha defendieron y dignificaron la vida. Cástulo López Pacheco, ex vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca durante el movimiento social y político del 2006. El abogado Ángel Alberto Hernández Rivera, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Govisha, AC, Código de H, defendió a víctimas de tortura en Oaxaca, así como a personas injustamente encarceladas, y acompañó a comunidades indígenas en la defensa de sus derechos. Samuel Hernández Morales, dirigente estatal del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEP. Otón Cuevas Córdoba, fundador del Centro de Desarrollo Comunitario de Cimatlán, CENTEOTL, AC. Baltasar Ordaz, Félix Zárate y Rodrigo Cruz, delegados de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni. Desde Educa, Oaxaca, nos unimos a la pena de sus familias y de quienes los acompañaron lado a lado en las diferentes luchas por construir realidades más justas. Reconocemos su trabajo y confiamos en que su regreso a la tierra los convertirá en semillas de esperanza para las y los defensores comunitarios y los territorios que habitan, viven y protegen. Con la exigencia de justicia ante los asesinatos de quienes defienden el territorio, así como para quienes el sector salud históricamente no ha sido suficiente, nos despedimos de esta misión. Pero recuerde que siempre puede escribirnos al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com, buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta, ya que nos interesa conocer su opinión. Este fue su programa Espacio Social. Se despide de ustedes Daniel Niscup. Nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.